isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy, pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, con noticias, comentarios, entrevistas, análisis y por supuesto lo último del deporte a nivel global. Mis amigos, esta noche tendremos el placer de trabajar para ustedes como productor. El cuarto bate está compitiendo ahí con Pito Abreu, Héctor Carrillo. Nuestro ingeniero de sonido, muchachito ahí de Caibarien, la Villa Blanca, ahí en la parte norte de la provincia de Villa Clara, pegado a Cayo Santa María, Otón Madariaga. Y bueno, cada vez que hablo de Otón, señores, me recuerdo de nuestro gran amigo, ese desaparecido narrador, comentarista deportivo cubano, Cheito Quevedo. Y tendremos el placer, bueno, de trabajar para ustedes esta noche. Me acompañan el olímpico Rafael García Toledo, que tiene muchas noticias de Tokio 2021 y 2020, ¿por qué no? Sí, y señor. También de El Chambi. Buenas noches a ambos.
Muy buenas noches, buenas noches. Aquí todo listo para la pelea. De que déjame hacer una cosa, Demio, y no sé si Rafael estará de acuerdo conmigo. Rafael, aparentemente los White Sox estaban oyendo ayer la conversación nuestra, ¿no?
Sí, señor. Pusieron atención y siguieron nuestro consejo, evidentemente.
Así mismo. Yo creo que sí. Sí. Bueno, señores, hoy un tema muy interesante, la situación de Pito, el cubano de ahí del poblado Mal Tiempo en la parte central de Cuba, en Cienfuegos. José Dariel Abreu, quien recibió la grata noticia junto a su familia en Miami, bueno, en toda Cuba, especialmente en Cienfuegos, de la nominación, el segundo premio personal para él y su familia, ¿no? Primero fue el novato del año 2014 y ahora en el 2020. El premio al jugador más valioso en una temporadita, como dice Chambi, de sí, solamente sí. 60 bolitos.
Sí, pero le va muy bien a su currículum, ¿sabes?
Sí, claro.
Como quiera que sea. Esto, todos hemos dicho aquí que en realidad esta es una temporada de mentirita, pero va a aparecer en el récord fue el jugador más valioso. Como quiera sí. que sea, porque fue igualito, tuvo el mismo chance que todos los demás y hizo una labor tremenda. Y tiene un currículum muy bueno ya con esos dos galardones colgados. Hemos hablado que este muchacho, si pudiera, porque ya está veteranito ya, extender su carrera y jugar a este nivel, tendría un chance muy grande de Salón de la Fama.
Y bueno, el primer avance del Atlanta ganó el premio al jugador más valioso de la Liga Nacional. Después estaremos abriendo el tema, señores. Un día como hoy, eso fue ayer, Olímpico y Chambi. Sí. En el 2009, el dominicano miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Pedro Martínez, lanzó su último partido en Grandes Ligas, donde perdió su último juego contra los Yankees, que ese año, en 2009, ganó la última Serie Mundial para Nueva York, o sea, para los Yankees. Y también para Nueva York, porque los Mets no ganan desde el año 86, porque en el 2015, con aquella patada que le dio Céspedes en el primer inning, en el outfield, ese batazo que conectó el venezolano Escobar para convertir ese batazo en jonrón dentro del terreno, los Mets perdieron la última Serie Mundial en la cual estuvieron presentes. ¿Qué les parece si nos vamos al béisbol de las Grandes Ligas con Pito? Y bueno, muchas informaciones de béisbol.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ya adelantamos, señores, la nominación de José Dariel Abreu como Hipódromo Amarillo en la Liga Americana. Pero antes me gustaría, porque vamos a ampliar el tema de Abreu, ¿no? Hablar del primera base, otro inicialista de ahí, pero en la Liga Nacional. Freddy Freeman, de los Bravos Atlantas, el caballo de batalla dentro de este equipo, fue nombrado hoy el jugador más valioso de la Liga Nacional por su gran labor en estos 60 partidos del año 2020. Indudablemente que tuvo una destacada labor, Freeman, y estuvo entre los mejores peloteros en la MLB en el 2020. Bateó para 341, un OBP de 462, slugging de 640, un OPS, y escuchen esto, de 1102, y también encabezó en la Liga Nacional, doble con 23, anotaba con 51, y conectó 13 jonrones, y le faltaron 7 para llegar a 60 impulsadas. Así que, merecido Chambi, merecido premio olímpico también para Freddy Freeman, ¿verdad?
Mira, déjame decirte una cosa, en mi opinión, estos dos ganadores fueron los peloteros, fueron los bateadores más consistentes del día número 1 al día número 60. Todos los días Abreu tuvo buenas veces a bate. Unas veces funcionó, otras veces no funcionó, pero todos fueron fructíferas. Lo mismo pasó con Freddie Freeman.
Sí.
Todo, o sea, tú puedes, se puede criticar cualquier cosa, se puede criticar cualquier cosa, pero no la actuación de ellos, que fue en 60 juegos, sí, efectivamente fue en 60 juegos, pero la manera que esta gente, que ellos estaban jugando, yo no creo que hubieran caído en un vacío, que no hubieran terminado, sino en primer lugar, ahí en los 162 juegos hubieran caído en un gran vacío. Yo creo que merecidísimo los dos.
Sí, señor. Hay lo siguiente, no siempre caen dos primeras bases el jugador más valioso, es una cosa interesante. Y como te dicen, jugador más valioso, bueno, muchas veces se inclinan a jugadores que jugaron en el equipo que ganó. Este no es el caso aquí. Los dos equipos hicieron muy buen papel, pero ninguno de los dos estuvo en la Serie Mundial. Así que normalmente eso no pasa. Simplemente es que la actuación de estos individuos, como tú dijiste, Chambi, fue, vamos a decir, de inicio al final, llevaron a cosas, los dos valieron 300 y pico, con una cosa que yo siempre hablo, que aquí están hablando a veces de superestrella que valían 270, aunque no, que batió más jonrones, impulsó carrera. Si vemos los grandes de todos los tiempos, tienen, no solo han empujado carrera, no solo han bateado jonrones, sino que tienen un promedio de tremendo. Porque tú empujas la carrera cuando hay otra gente que batearon en base. Si no, no puedes empujarla, ¿ok? Y es un ron, es un hit largo. Pero el promedio al bate es lo único que tú haces solito. Eso, nadie te empujó, nadie te hizo anotar, tú lo hiciste solo. Por eso para mí, todavía, a pesar de todos los números esos nuevos que han sacado, que ustedes saben que inclusive he hecho programas para explicar qué es lo que quiere decir toda la cosa esa del Sabermetric, yo sigo con mi asunto de carrera empujada, base robada, esto, promedio al bate y jonrones. Okay. Sí. Al fin y al cabo, eso es lo que hay.
Bueno, el último latino y el último primera base, más bien cuando lo nominaron fue como tercera base, pero también jugaba en primera como designado con Detroit, fue Miguel Cabrera, no Cabrerita, en el 12, cuando Detroit fue a la Serie Mundial y fueron barridos por los Gigantes, y en el 2003. Ahora, otros cubanos, Olímpico y Chambi, ustedes lo conocieron perfectamente, ganaron este premio el jugador más valioso en Grandes Ligas, pero en temporadas completas. Bueno, el primero fue el desaparecido cubano Zoilo Versalles, con los mellizos, esto fue en el año 65, recordar de que el año 65 fue un año grande para los mellizos, habían cuatro cubanos ahí, entre ellos Camilo Pascual y por supuesto el siempre ídolo ahí en Minnesota, no en Minneapolis, Tony Oliva, y en el 65 fue Zoilo Versalles, y en el año 88 el reglano José Canseco, que a propósito, en el año 65 cuando Zoilo Versalles, reitero, en paz descanse, murió hace muchos años, fue el más valioso por la Liga Americana con los mellizos. En la Liga Nacional con los Gigantes, Willie Mays, señores, ganó ese premio.
el padrino, como dice Chambi, de un pelotero comenzó con los Piratas, delgadito, y terminó siendo un fenómeno, ¿no? Y el último fue José Canseco, me refiero a cubanos, en el año 88, antes ahora de hacerlo, y Pito Abreu, por supuesto, ¿no? José Canseco con aquel año fenomenal, y bueno, en el año 1988, aparte de Canseco, Chris Gibson fue el más valioso en el equipo de los Dodgers de Los Ángeles por la Liga Nacional. Así que tres cubanos y los tres en la Liga Americana. Ser más valioso, señores, no es nada fácil. Novato un poco más sencillo, ¿no? Pero ganar un premio al más valioso, se han dado pocos casos.
Claro, el novato está... Sí, perdona. Sí. El novato está limitado a... O sea, está dentro de un grupo pequeño. Son los que empezaron sí. en ese tiempo. Pero el jugador más valioso tiene que competir contra toda la liga completa.
Inclusive contra los novatos.
Exactamente.
Sí. Bueno, otro pelotero del Oakland, de ahí de los Medias Blancas de Chicago, ganó ese premio en 2 años consecutivos, Fran Thomas, que es el de la fama, que a propósito estuvo invitado ahí en la cadena Fox durante la última serie mundial de las Grandes Ligas entre los Dodgers, que bueno, ganó esa serie mundial, ¿no? Y contra Tampa, y también, bueno, estaban Alex Rodríguez, estaba el bateador designado del Boston, el Papi Ortiz. Y señores, hablar de los últimos latinos que han ganado estos premios al jugador más valioso. Uno de ellos fue Alex Rodríguez, yo sé que cae muy mal, lo hizo con los Yankees en el 2007, pero en el 2009 en la postemporada muy bien. Miguel Cabrera, que lo ganó 2 años consecutivos, Altuve en el 2017 con Houston, ahí ese año los Astros ganó la Serie Mundial contra los Dodgers. Y bueno, el año pasado lo hizo Mike Trout, el pelotero mejor pagado en toda la historia de las Grandes Ligas, y Bellinger, Cody Bellinger, por los Dodgers de Los Ángeles. Un gran premio para este cubano que se lo merecía. Desde que debutó en Grandes Ligas siempre ha sido una sensación con los Medias Blancas. Incluso estaba mirando por aquí la extensión de su contrato olímpico, y Chambi, que extendió su contrato muy bien con tremendo dinero, 2 años más. En el año 21, si es que llegamos a jugarnos 162 partidos, esperamos que sí. Lo más probable con poco público, ¿no? Con un % bajo. Pero va a estar ganando $17,666,000. Y en bonos pudiera llevarse hasta $390,000. Y en el año 22, y ahí se viene la gente libre, pero ya Pito va a tener 35 años, va a ganar $19,666,667. Y también recibirá en bonos, si es que ya ganar algún premio, ¿no? $390,000. O sea que está garantizado hasta los 35 años. Después de los 35 años, señores, si se mantiene con salud, yo creo que va a recibir 1 o 2 años más o contratos anuales, ¿no? De diferentes equipos, porque habrá última ventaja que cuando no pueda jugar primera base va a ser designado, ¿no? Y vamos a ver si mantiene el designado en la Liga Nacional.
Eso sí, también tenemos que hablar de los premios Cy Young, que dieron dos de la Americana, Shane Bieber, y de la Nacional, Trevor Bauer, que se convierte, créanlo o no, señores, en algo insólito.
Pues,
nunca me imaginé que Cincinnati, uno de los equipos más viejos, si no el más viejo, de la historia de la pelota,
es más viejo. Después te voy a hablar de eso.
Jamás había tenido un ganador de Cy Young.
Sí, Cincinnati es el equipo más antiguo profesional del mundo, ¿ok? Naturalmente es uno de los firmantes, como dicen, los firmantes de crear la Liga Nacional, o sea, son de los iniciadores de la Liga Nacional, de los primeros equipos que firmaron. Pero es que profesionalmente, el primer equipo que se declaró profesional y se tomó como profesional fue el Cincinnati. Así que no hay equipo más viejo que Cincinnati. Cincinnati, estando ya de profesional, entró en la liga y se convirtió en Grandes Ligas, pero siempre fue Grandes Ligas porque no había nada mejor que ellos.
Claro.
Así que no hay nadie más viejo que Cincinnati en el béisbol profesional. Y sin embargo, este es el primero que gana.
Sí, jamás habían ganado eso para ver. Yo me imaginé que habían tenido alguno, pero no lo he tenido. Y en la Liga Nacional, bueno, pues, en la Liga Americana, Shane Bieber. Pero como tú sabes que en eso...
Se lo mereció, dijo, se lo mereció.
Sí, claro. No, la triple corona. Es lo que dice Pepe. Dos veces tuvo Denis Martínez, más de 10 juegos seguidos, ganados seguidos, que en una temporada sí hubiera sido, pero bueno, es lo que hay. Yo, honestamente, yo espero, y todavía soy de los tontos, que me imagino que la pelota llegue un momento en si no poner el asterisco, si decir algo sobre esta temporada. O sea, porque esta no es una temporada normal, o sea, una temporada con problemas, o sea, y sí. No menospreciar la temporada, pero al mismo tiempo no poner la temporada al nivel de otras temporadas, porque no lo ha sido, o sea, no lo ha sido, y no lo digo yo, sí. Lo dicen la prensa, lo está diciendo con tanta
claridad. En el caso de Bieber, cambio olímpico, aunque fueron 60 juegos y lanzó poco con los indios libres, ¿no? Solamente perdió un partido con 8 victorias. Fue el ganador de la triple corona en los 63, 122 ponches. Y bueno, se convirtió en el primer lanzador que conquista la triple corona de picheo, como decía, en victoria, en promedio de carrera limpia, en ponches, desde que lo hizo el zurdo venezolano, que el otro día estuvimos hablando de él, creo, Johan Santana, en el 2006, y bueno, también el ganador del premio Cy Young, desde que lo hizo Clayton Kershaw de la Liga Nacional en el 2014, y el último de la Liga Americana, donde había sido Justin Verlander en el 2011, que sigue en la Liga Americana con los Astros de Houston. Y bueno, se unió a Perry, que lo ganó en el 72, a San Julio Sabatier, el gordito de los Yankees, comenzó con Cleveland en el 2007, a Cliff Lee, ¿se recuerda a Cliff Lee? En el 2008, Corey Kluber, hace poco, el 2014-2017, como dos miembros de Cleveland que han recibido Cy Young, un reconocimiento, bueno, que fue creado en el año 1956. El olímpico en esa época era básicamente un niño, pero seguramente se recuerda, ¿no?, de esos premios Cy Young.
No, sí, pero hay una cosa, el hecho que lo comparen con esta gente, que el Cy Young lo comparen con esta gente, ahí viene el problema que yo tengo, ¿no? Yo creo que sí, que Bieber no es que haya sido el mejor de la Liga Americana, fue mejor pitcher de béisbol este año completo, ¿ok?
Así
pero tú no puedes poner y decir, no, esto es igual que lo que hizo Johan Santana, igual que lo que hizo Kencho. Yo creo que esa comparación está fuera. Está
claro, porque lanzaron 32 juegos, por lo general, 31, 33, 32 juegos.
Es que él, o sea, desafortunadamente estás aguando el premio.
Claro.
Estás aguando el premio, eso es una manera de...
Exactamente, y eso también, en las comparaciones donde yo no estoy muy contento, inclusive con la de José Abreu. José Abreu ganó, para nosotros nos llena de orgullo eso que este muchacho haya ganado, pero no me digan, este es igual que cuando lo ganó Willie Mays el año... No, espérate un momentico, no me lo compare, ¿ok?
Sí,
porque esto fue llegaron a la mitad de los juegos de una temporada.
Correcto, eso es lo... Por ejemplo, mira, si estaba hablando... Este hombre lanzó 74, creo que lanzó 74 innings este año.
Sí.
Justin Verlander.
Trevor Bauer lanzó 73.
Okay. Sí. Justin Verlander en el año 2019 lanzó 223. Tuvo 300 ponches. Ganó 21 partidos. Estás hablando. 8 partidos, ¿cuántos fueron los ponches que dio Shane Bieber? Porque fueron 108,
bueno,
creo que sí.
Trevor Bauer terminó con 100 ponches, 122 fue para el pitcher de Cleveland, ¿no?
O sea, estamos hablando de 223 innings y ganar 21 juegos. O sea, no se puede comparar, o sea, no se puede, honestamente, es una injusticia decirle tu premio y el mío son iguales.
Claro.
O sea, porque eso no.
Sí, bueno, nosotros hemos sido consistentes en eso, en todo lo que se refiere a esta temporada. Siempre hemos dicho que como dicen la cancioncita, no es igual, okay.
Sí.
No es igual, sí.
Son dos.
Bueno,
son dos.
El Olímpico abordó un tema muy interesante al principio del programa, ¿no? La situación del Cincinnati, el equipo más viejo de todo el béisbol. Pero señores, por primera vez en la historia, un pitcher de los Rojos gana un premio Cy Young de la Liga Nacional, Trevor Bauer, que como decía, bueno, ponchó a 100, pero ganó solamente 5 partidos y perdió 4, pero fue un pitcher muy consistente para los Rojos. Y bueno, superó a Yu Darvish, que estuvo muy bien este año en el Nippon con los Cachorros, y a Jacob deGrom, que desde hace como 3 o 4 años todo el mundo está diciendo que va a ser un fenómeno este año, se lesiona, el año que viene va a ser un fenómeno, lo operan, y el siguiente año se lesiona. Ha tenido muchas lesiones, no es culpa de él, pero tremendo talento Jacob deGrom. Pero señores, ganar un premio Cy Young para el Cincinnati es una gloria para ese equipo, como decía el Olímpico. 100 y pico años de historia para los Rojos. Aquella dinastía de Tani Pérez en el 75-76.
No,
como 150 años ahí, ¿sabes? De que ellos existen.
Exacto, y nunca lo habían entendido.
No, y el primero, y como dicen ustedes, decimos todo, un poco injusto, ¿no? 60 jueguitos, no 162.
Sí,
eso no...
Vamos a decirle que tuvieron que acortarle la temporada a Cincinnati porque ganó un sallón.
Sí, exacto.
Como yo le dije un día a Guairo, el hombre que más juego ganado en la historia, no tiene un sallón. Me dice, no me digas, ¿quién? Digo, el sallón. Y no se ganó ninguno.
Nunca se ganó ninguno, exactamente. La ironía de la pelota, exactamente. Y mira, ahí sí. Tú estás hablando, cuando se hablan de récords que serán imposibles de romper, que claro, que el imposible no existe, pero bueno, siempre te hablan de los 56 juegos de Di Maio y te hablan de esto y lo otro, pero y rara vez mencionan los 511 partidos de Cy Young.
Sí,
ustedes
sí, de verdad. No, nadie.
Yo creo que ni nuestros tataranietos, ni nuestros chornos van a ver nadie llegar a esa.
Eso no
es cierto.
¿Qué tiempo hace que
no oía la palabra chorno? Es la mayoría de nuestros oyentes no sabe lo que significa.
Hace más de 10 años estamos hablando todos los años de Clayton Kershaw y no tiene 200 victorias. Imagínate tú llegar a 511. Bueno, Olímpico, Tokio 2020, 2021, está bastante cerca. Faltan 8 meses y 9 meses.
Rafa, en una petición especial, no hoy, cuando tú lo veas, quiero que me expliques eso, que me lo empezaste a comentar los otros días del Comité Olímpico puertorriqueño. Me dijiste que es uno de los mejores, si no el mejor.
Sí,
y entonces
bueno,
yo estuve leyendo el artículo ese y no... O sea, lo comprendí después de lo que tú me dijiste, pero tenía una idea totalmente errónea.
Sí.
Yo pensé que el Comité Olímpico, pero no es que aparentemente el Comité Olímpico del país es el que tiene que hacer las gestiones, ¿no?
Olímpico, te vas a dar banquete, tiene 7 minutos. Ese número.
Ah, bueno, ok. Bueno, vamos a hablar de eso primero. Vamos a hablar de eso primero.
Okay.
Porque lo que hay son cosas que hay que decirlas, porque esto es un movimiento olímpico. No lo manda directamente al Comité Olímpico, pero... primero no entendí lo que tú me dijiste del país entero.
Yo pensaba que el movimiento olímpico, o sea, donde tú perteneces y donde pertenecen otros tantos, son los que controlaban lo que los países hacían, pero aparentemente cada país tiene su propio comité olímpico que trabaja para el país, y entonces después la asociación le dice sí, el Comité Olímpico General le dice sí, lo pueden hacer o no lo puedes hacer.
Bueno,
y entonces,
claro.
Olímpico, con tu permiso, tienes 6 minutitos, nos vamos con tu segmento, la musiquita, porque
okay.
Botón está esperando y ponerle, la verdad, o Madariaga. Botón.
Si no lo hacemos, oye.
Ya estamos con Richie. Ya se fue Botón.
Bien,
Estamos regreso, señores, con el Olímpico y tu semestre.
Okay, okay, bueno, primero que todo, debe explicar la estructura por arribita, pero es muy simple. Los comités olímpicos nacionales no son, o ponerlo al revés, el Comité Olímpico Internacional no está formado por los comités olímpicos nacionales, ¿okay? El Comité Olímpico, el Comité Olímpico Internacional, para empezar, para que sepan, es una entidad privada, una corporación suiza. Hace, cuando la gente dice no, porque debería tal cosa, es supranacional, o sea, los gobiernos no tienen nada que ver con ellos y ellos están donde quiera, pero no están formados por los comités olímpicos nacionales. Okay. Los comités olímpicos nacionales, cada país tiene su comité olímpico, tiene que conformar con la Carta Olímpica, que esa es la constitución, okay, que la hizo un señor que se llamaba el barón Pierre de Coubertin, y eso fue en 1800 y pico, los primeros juegos de modernos, vamos a llamarle, porque los juegos antiguos fueron 776 antes de Cristo. El primer juego olímpico moderno que lo resurgió el barón de Coubertin fue en 1896. Muy bien, eso se fue creando y hoy en día hay 200 y pico comités olímpicos y el Comité Olímpico Internacional. Hay una organización que se llama ANOC, la Organización de Comités Olímpicos Nacionales, ¿okay? Pero el Comité Olímpico Internacional no la manda. A ver si me explico. Los Comités Olímpicos Nacionales tienen que seguir la Constitución. El guardián de esa Constitución, que se llama Carta Olímpica, es el Comité Olímpico Internacional. Pero si lo que hagan ellos dentro del Comité Olímpico Nacional, okay, mientras esté dentro de esa carta, hacen lo que ellos les convenga, okay. Esto, mientras ellos no violen eso, ellos hacen lo que les convenga y el Comité Olímpico Internacional no les puede decir nada, simplemente no le dice nada porque no tiene competencia de eso, okay. Ahora, el Comité Olímpico de Puerto Rico, que mucha gente piensa que no existe porque es un territorio americano, en una forma que nada más que existe entre Puerto Rico y Estados Unidos, el Estado Libre Asociado, que lo inventó un señor que se llamó Muñoz Marín. Okay. Pero bueno, eso para otro día. El caso, por ejemplo, Puerto Rico tiene su propio Comité Olímpico Nacional, como lo tiene Hong Kong. Hong Kong lo tenía cuando era una colonia británica, y lo tiene ahora que es un chino, pero todavía no supuestamente chino. Okay, ellos son totalmente independientes. Y el comité, ahora, volviendo al Comité Olímpico de Puerto Rico, es un comité primero que ha tenido muy buenos presidentes. Okay, unos presidentes que normalmente salen de la presidencia del Comité Olímpico de Puerto Rico para dirigir algo más grande. Muchas veces es la Federación de Comités Olímpicos del Caribe, ¿okay? Esto, otras veces, como en el caso de Carrión, él ha sido, no el tesorero, creo, sino el hombre que maneja los contratos por la televisión, todas esas cosas. Carrión, que por cierto es el presidente del banco, ese Banco Popular. O
el Banco Popular, correcto.
Ajá, el presidente Carrión, esto, y sabe de economía o de negocio. Él es el que, por ejemplo, si la ABC es la que va a hacer tener el contrato de televisión, el que lo negocia con él es Carrión. Imagínense qué importancia tiene. Bueno, él salió de ahí. Había un señor que se llamaba Ruckelhoff, okay, que fue presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico, puertorriqueño, en pesar de ese apellido alemán, y fue también una figura grande en el Comité Olímpico Internacional, okay. Y Héctor Cardona, que fue gran amigo mío y murió hace poco, cuando siendo presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico, era el presidente de todos los Comités Olímpicos del Caribe. Si tú vas a Puerto Rico, verás el edificio que tienen ellos, que tú dices, wow. Porque la mayoría de los edificios del Comité Olímpico siempre están medio muertos de hambre. Esa es la verdad. Y no tienen esto. Y no son lugares lujosos. Ellos tienen un edificio bonito, arreglado, perfecto. Cuando tú llegas, ahí está. Y Puerto Rico tiene los mejores fanáticos olímpicos del mundo. Ellos tienen una asociación, que se llama así, quiero decirle, Asociación de Fanáticos Olímpicos Puertorriqueños. Y ustedes miran, ¿y esa gente qué hace? Bueno, esa gente va a todos los Juegos Olímpicos. Estamos hablando de cientos y cientos de gente. ¿Okay? Alquilan aviones completos para ir a cualquier parte del mundo. Y tengo una anécdota personal que ilustra esto. En los Juegos Panamericanos del año 95 en Mar del Plata, nosotros lo hicimos completo, llave en mano, de todo, pusimos todo allí. Pero estábamos esperando que todo se despachara antes de salir para allá. Y entonces mi hijo mayor, mi esposa, uno de mis empleados y yo íbamos a ir y no encontramos asiento. Hablé con Héctor Cardona y me dijo, deja ver si que los fanáticos olímpicos creo que tienen un avión, Michel, okay, que han charter para ir a los Panamericanos.
Candela.
Okay, habían llenado.
Yo Olímpico, con tu permiso. Mira, dejamos el tema para seguir con este tema.
Sí.
En la segunda media hora, ¿qué te parece si hacemos?
Yo se lo digo, se lo digo porque está interesante.
Todavía faltan muchas cosas. Una pausa y regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Somos la información. Somos Martí.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en Alduri sin Guantes, pero ¿qué les parece para que el Olímpico continúe hablando del tema que nos interesa a todos? Nos vamos con esta musiquita y seguimos con el Olímpico.
Muy bien. Ya estoy en el aire, ¿no?
Sí, ya está en el aire Olímpico.
Bueno, contarle esto, porque esto es una cosa que ilustra un paisito como Puerto Rico, okay, que no es ni totalmente independiente, el olimpismo que hay allí. El caso es que mi amigo Héctor Cardona en aquella etapa habla con la gente y le dice, oye, de verdad, le dicen ellos, es verdad que García Toledo no puede ir a los juegos que él prácticamente ha hecho llave en mano. Y le dice, sí, bueno, tiene tal cosa. A lo mejor él está pensando que él, el hijo de él, otro empleado, y la esposa del hijo volarían a Puerto Rico si tiene espacio en el avión para ir después a Mar del Plata. ¿Qué hicieron estos puertorriqueños, señores? Quitar el sombrero. Dijeron, no, nosotros lo vamos a buscar a Miami.
No.
Y tenían un 747, quiero que sepan esto. Y volaron, iban a volar directo, volaron, hicieron escala en Miami, nos recogieron a nosotros cuatro y nos llevaron a Buenos Aires. ¿Okay? Déjame decirle que esa gente se cayó el dinero. Mire, ellos en cada Juego Olímpico. Eso fue un juego panamericano. ¿Okay? Ahora, yo no sé cuánto le costó eso a ellos.
En un 747. Bueno, yo volé de Miami a Ezeiza, ahí en Buenos Aires, en un 7, creo que era 737 o 777. Pero regresé en el 747, que es el famoso avión de dos pisos. Bueno, el segundo piso adelante, básicamente,
sí,
en la cabeza.
Claro, sí.
Pero yo me tocó ir bien adelante, no la primera clase, ¿no? Con su televisor de 60 pulgadas, de verdad que se viaja muy bien. Olímpico, sí. Eso fue ayer, ¿eh?
Después, eso marzo, fue en 95.
Va a ser 26 años.
Sí, sí. Bueno, para darse cuenta, ellos aterrizaron en Miami y no sé cuánto le costó esto. Esta gente, cada vez que va a un juego, va a hacerse un juego olímpico, en el juego olímpico que hacen, ellos crean un pin, un botón, ¿ok? Que dice el juego olímpico, es la cosa, y dice Asociación de Fanáticos Olímpicos Puertorriqueños. Un pin. Y ese pin se cambia en las cosas. Yo tenía una colección de pins, se lo di a mi hijo mayor, ya la tiene muy grande. El hijo de Margarita, que es mi esposa, que es hijo mío ahora, tiene una colección monstruosa de pin también. Y ustedes ven con los pin eso, cómo se cambia en los Juegos Olímpicos. Normalmente hacen una tienda y adentro eso es un bazar. Los tipos cambiando, yo tengo este, entonces dos por el tuyo. Okay. Yo ahí conseguí un pin, déjenme decirle, es un pin que no he encontrado ningún otro. Y otro día le voy a hacer el cuento porque es más largo. Es un pin de los Juegos Olímpicos del 36 en la Alemania nazi. Y tiene una suástica abajo. Okay. Es un pin de cerámica gigantesco, esto, que hicieron poco, y creo que se lo dieron a los funcionarios, no sé. Okay. Pero bueno, no va al caso como me conseguí yo el pin, ¿sí? ¿Cuánto me daban por el pin ese? Lo tienen mi hijo ahora. Okay, vamos a seguir con el programa.
Bueno, precisamente vamos a pasar al baloncesto, a la NBA, porque hay muchas noticias de Westbrook con el Houston, que va a pasar, bueno, la situación el otro día del coronavirus con los Knicks. Pero hay muchas noticias, señores, de la NBA, así que seguimos con el Olímpico y el Chambi. Adelante, Richie Carrillo, con la musiquita del baloncesto. Así que Chambi, un tema que a los cubanos les interesa, el básquet,
sí, el baloncesto. No, espérame, y déjame una cosa, sobre todo en mi tierra, porque yo tengo que explicar que en Bejucal, nunca veo pelotero. Los peloteros en Bejucal creían que había un pelotero. Creo que había un pelotero ahora, en la época del castrismo, pero en Bejucal no había un pelotero. El pelotero de Bejucal era malísimo. Ahora eso sí, vio jugadores de baloncesto. Los jugadores de baloncesto inclusive fueron campeones nacionales en Cuba en dos veces. Dos veces fue Bejucal campeón. Así que yo sé que... Y déjame una cosa, el baloncesto cubano, a través de la historia... Cuba casi que ya en la final no, porque ha caído mucho el deporte, pero Cuba siempre calificó para las Olimpiadas. Cuba estuvo en todas las Olimpiadas, estuvo en el 48, estuvo en el 52, estuvo en el 56,
sí.
En el 60. O sea que el cubano es un gran seguidor del baloncesto. La única razón, sí. La única que el baloncesto no ha triunfado en Cuba, y esto yo lo he hablado con jugadores como Ricardo Matienzo, con Gisbert, el problema es que Cuba no ha tenido, porque es un juego netamente americano. O sea, ahora se ha llevado al mundo entero, pero después de que Estados Unidos ha mandado entrenadores al mundo entero, pero como Cuba no ha podido, no, Estados Unidos nunca ha mandado a Cuba, en Cuba no ha crecido el deporte. Yo tengo una historia, y esto, yo tengo el juego ganado, yo tengo el juego aquí del año 1992, que Cuba no calificó para las Olimpiadas, pero sí Estados Unidos, con el primer Dream Team, que tenía Michael Jordan, a la Rivera, le ganó a Cuba por 79 puntos. 79 puntos. Sí. Y una de las primeras jugadas que hubieron en Cuba, que hubieron, fue lo que le llaman aquí un alley-oop aquí, cuando tú pasas la pelota por arriba del balón del aro, el hombre la coge y la clava. Cuba nunca había visto esa jugada. El coach de Cuba llamó timeout para preguntar si eso era legal. ¿Ok?
Porque sí, ya en el año... Y había mucho baloncesto colegial.
Claro, así, pero habían entrenadores que venían aquí en Estados Unidos, y habían entrenadores que Estados Unidos mandaba allá, como el Camden College, y como se llama el otro, la Academia Pittman.
Como no, esa gente tenía tremendo equipo. Camden College es un equipo tremendo, ¿sabes? Que un día vamos a hacer historia de Camden College, como existe, ¿no? Pues,
ay, eso iba a ser a mí el baloncesto cubano me fascina, e inclusive aquí todavía vive un señor que se llama Roberto Ibarra, que es contador.
Sí.
Ya, y Roberto Ibarra está en los libros como el hombre que llevó lo que le llamaban en Cuba el tiro de resorte, que es el jump shot.
Sí, señor.
Jump shot.
Conocido. Ibarra, los cuetos, que son varios.
No, cómo no, José Emilio.
José Emilio, que era compañero mío de clase, tú sabes. Yo tenía dos del equipo de la universidad, del quinteto regular, lo tenía dos en mi clase. Uno era José Emilio Cueto, mi gran amigo, y el otro era Vido Piá, que salió malo, Vidapia.
Okay. y tienes a Rafael de los Reyes, que Rafael de los Reyes fue un gran jugador.
Rafael de los Reyes, ingeniero.
Eddie Camejo, que jugó aquí en Estados Unidos.
Ajá,
Ricky Sánchez. O sea, estamos hablando de o sea, yo en el baloncesto sí podemos hablar, pero bueno, hay muchas cosas pasando. ¿Qué va a pasar en el equipo de Houston? Houston es un desastre.
Sí. Con gente buena, pero no se llevan.
Exactamente, y yo creo que eso fue lo que vio el coach Mike D'Antoni, que dijo que va esto, muchos conflictos, jugadores que quieren ser estrellas, y le entregaron el equipo a un muchacho que su padre fue un gran coach, que es Bernie Bickerstaff, y se lo entregaron al hijo de él, pero yo no sé si este muchacho va a poder controlar a esos jugadores, que los cuales ya dijeron que no. Por ejemplo, James Harden dice, yo no sé si yo regreso. Bueno, si no regresa, hay que empezar a hacer algo. ¿Tú me entiendes?
Claro.
Porque, y Miami, que tiene la oportunidad de escoger de que venga a jugar aquí el señor ¿cómo se llama? Giannis Antetokounmpo. Y tengo que felicitar a los Miami Heat ayer, y por eso es que en mi opinión, yo no sé, ustedes pueden estar en desacuerdo conmigo, la mejor franquicia profesional de aquí hasta este momento son los Miami Heat, y hacen pequeñas cosas
local, no hay duda de eso.
Hacen pequeñas cosas. Ayer la arena se iluminó con la cara de Marcus Cheiky Rodríguez, que yo mencioné aquí quién era. Marcus Cheiky Rodríguez fue un muchacho cubano, bien, y uno por Peter Pan, fue el primer cubano que jugó, que coachó en high school a nivel grande, y después el primero en coachar en las universidades, ser director técnico en una universidad. Muy amigo de los Miami Heat, tuvo jugadores que jugaron en los Miami Heat, mentor de Udonis Haslem, y ayer los Miami Heat, desde que apareció después que vino la noche, a las 7 de la noche, pusieron la arena y pusieron la cara de él, y dando diciendo gracias por todo eso, Marco Rodríguez, está en la fecha de nacimiento y la fecha en que falleció. Y esas son las cosas que tiene el Miami Heat, y yo por eso, de la misma manera que defendí con a capa y espada que no se llevaron de aquí a Don Shula, sigo diciendo que el día que no, que yo cada vez que oigo a los tontos que hablan de Pat Riley, digo, señores, ustedes no saben lo que tenemos aquí en Pat Riley. El día que se va aquí Pat Riley será otra cosa.
No. Sí, ahí en la combinación, el Miami Heat, que es el dueño, que está enamorado del equipo.
Totalmente.
Y Pat Riley, que para mí es el mejor presidente que hay, porque ha pasado por todas y ha triunfado en todas. Como jugador, como coach, uno de los mejores en la historia, y como presidente del equipo, es un ejecutivo tremendo. ¿Okay?
Hay que oír a Pat Riley, hay que oír a Jimmy Butler hablar de Pat Riley. Y una cosa que se perdió aquí, señores, que para mí significó mucho, cuando la NBA, porque la NBA mandó un equipo de jugadores de baloncesto a Cuba, eso fue hace como 2 años, y los Miami Heat hicieron una declaración de que ellos estaban en contra de eso y no mandaron a ningún jugador de aquí porque decían que sería ofensivo a esta comunidad. ¿Y usted sabe de dónde vino eso? Eso vino de Pat Riley.
Sí, efectivamente. Okay.
Bueno, señores, se nos fue el tiempo rápido, faltan 14 minutos para terminar. Todavía queda el tema del boxeo, Chambi Olímpico, también de la NFL, hay que hablar de fútbol americano y al final Talking Baseball para repasar otras cositas.
Pues, podemos hablar de fútbol americano mañana, no hay por qué hablar hoy. Hoy es el juego, pero mañana hablamos del partido,
Está bien, seguimos con el básquet, con las otras informaciones, porque
yo creo que el Miami Heat por lo menos está preguntando por Gallinari, el italiano,
como que es un tirador
de tres tiros. Yo creo que, bueno, hablando de Parray posiblemente vaya, si Antetokounmpo se queda, bueno, es a ver, Parray le mete mano a Antetokounmpo, ¿ok? Pero si no hay Antetokounmpo, yo creo que Gallinari sería un tipo que a ellos le interesaría, y creo que le interesa, ya han preguntado.
Pero,
Esta no es la primera vez que Riley indaga en Gallinari.
Uh-huh. Creo que la clave sería, señores, tal como ocurrió en el 2010. A mí me tocó estar en un crucero por más de una semana, que fui a Puerto Rico, a la zona esa de Isla Virgen, Americana, la zona de otras islas más, ¿no? Y yo en el barco me enteré cuando Pat Riley presentó una conferencia de prensa de forma inesperada, porque eso nadie lo sabía, a LeBron, ¿no? Fue en el 2010. No nos podemos sorprender si Antetokounmpo es firmado para el Heat, ¿no? Sería el complemento para la temporada 2021, después de terminar en segundo lugar y perder una serie bastante cerrada con los Lakers.
Sí, señor.
Exactamente.
Y ellos hacen cuenta que ya Antetokounmpo tiene un equipo que no va a hacer nada mejor y no ganó. Y le ganó el Miami Heat, precisamente. No es que le ganara, limpiaron el piso con ellos.
Correcto.
Y ellos tienen, un dúo que no le tiembla el pulso. Ok. Pat Riley, que va por lo mejor. Y se vira para mí que Harrison y le dice, oye, vamos a ganar. Okay. ¿Por qué? Porque tiene un orgullo tremendo por su equipo.
Rafael, eso que tú estás diciendo, fíjate, sí, es verdad, que la mayoría de tus dueños de equipos son billonarios, pero al mismo tiempo han perdido muchísimo dinero con esta pandemia y uno de los que ha perdido una barbaridad es Mickey Harrison. O sea, ha dejado de ganar.
Mickey Harrison,
por el problema de los cruceros. Pero jamás, no se ha oído una noticia, nada, un rumor de que los Miami Heat van a cortar el salario o que los Miami Heat no van a buscar. No, eso está totalmente fuera de lo normal. Los Miami Heat son parte de la familia Harrison.
Bueno, Harrison lleva muchos años ligado al deporte, especialmente a la NBA, pero Amancio Suárez, Chambi lo conoce.
Bueno, fue parte de la organización. Uno de los motores.
Sí, señor.
Amigo de Harrison, inclusive, y no de Mickey, sino de Ted. Ted fue el que le dijo, Amancio, necesito la radio, me hace falta la radio en español para que, porque una de las cosas que le había puesto la NBA era que ellos querían ver cómo reaccionaba el mercado hispano aquí en Miami, y le dijo, y tenemos que comprar, creo que fueron $1,000,000 en tickets,
sí,
y Amancio le dijo, yo garantizo $1,000,000.
Exactamente, me acuerdo, yo participé en el esfuerzo ese y el de hacer la arena, la arena que tumbaron, que hay una carta mía que me imagino que ese Sadorio, que acaba de morir hace poco, la pasó por el Twitter, en que yo había una cosa en la ciudad de Miami, se llamaba el Comité de Deporte, Sports Committee.
¿Cómo no?
El que lo dirigía el más o menos el chairman, ¿no? El tipo que trabajaba allí era John Blaster. John Blaster. Y yo era el chairman del comité. Cuando pusieron esa arena y empezaron a quitarle dinero todos los comisionados, yo quiero tanto para aprobarlo y yo firmarlo, tengo que tanto para inscrito, dejaron poco dinero para hacer la arena. se hizo la arena demasiado chiquita. Y yo mandé una carta diciendo que esa arena no cumplía con una serie de cosas. Entonces, la cosa, le faltaban suites, que es lo que sea dinero. Segundo, no tenían suficientes asientos. Y tercero, era demasiado pequeñita, vamos a decir, en todos los sentidos. ¿Ok? Y no iba a dar resultado. Puse la carta esa, no le hicieron caso, se reunió en la ciudad de Miami, aprobaron la arena como estaba, y yo renuncié. Y cuando yo renuncié de chairman, se acabó el comité. Y yo, para Houston.
Okay. A mí una de las cosas que más me sorprendió cuando hicieron la arena aquella era que no se dieron cuenta con las calles y las calles no coordinaban, o sea, las calles todas iban en el mismo la misma dirección.
Exactamente. Entonces,
¿cómo tú
exactamente,
ibas? ¿Cómo ibas
medio,
a llegar a la arena?
Estaba en medio de la paralela de una línea de ferrocarril.
Sí.
Esa era una cosa que yo ponía. Eso no es un lugar de, como dicen aquí, un lugar de llegada, como dice, no es
destinación.
Un lugar de pasada.
Bueno, hace unos años atrás, cuando tenía que ir a Gainesville, bueno, ahí está la Universidad de la Florida, ¿no? Dice que una de las mejores del estado. Y tengo una amistad por ahí por Ocala, y un día hablando con él me dijo, mire, tengo un hermano que vive ahí, una finca ahí, que conoce a Amancio, ¿no? Y entonces me dijo el apellido, le dije, ese señor Amancio no trabajó en la radio, no vivía en Miami, ¿sabes? Le dije más o menos, me dijo, ese mismo. Bueno, en esa zona de Ocala vivía Amancio, ¿no?
Sí, ya no están en Miami.
Hay muchas fincas ahí de caballo, y a Amancio le encanta eso, pero él estaba bien enfermito, no sé.
Lo que tiene años cantidad, pero él sigue oyendo el baloncesto, sigue mirando, oyendo la pelota, y fue una parte, yo cuando ganamos el primer campeonato con Shaquille O'Neal, todavía no había llegado aquí los tres grandes. Lo felicité en el aire, y él salió y diciendo que muy ¿cómo se llama? Muy estaba muy movido por el hecho de que lo hubieran reconocido, pero es que yo creo que había que reconocerlo, lo que se hace, y tengo entendido que él es lo que recibió de Rafael Corrime, no sé si lo que le dieron fueron un 5 o un 10% del equipo, no le dieron nada del otro mundo.
Menos que eso,
o sea que lo hizo porque de verdad le gustaba.
No, claro, tenía, como dicen en inglés, token participation.
Tenía
su ¿cómo es esto? Su estaca clavada ahí en esa cosa, pero no era un dueño de que tuviera importancia,
claro.
Porque nadie era, vamos a estar claros. El único que era eso era Harrison.
Sí, no, y fue dueño de Radio Mambica, pero bueno, ahora le vendió Univisión y ya casi no se escucha. Bueno, señores, vamos para el boxeo, porque Chambi, hay muchas noticias. Tyson regresa en unos días. Y bueno, pasado mañana 14 en Las Vegas. Crawford, tu amiguito de Gamboa, ¿no? El hombre que acabó con Gamboa. Y Kell Brook, tremendo combate, ¿no?
Sí, se hace
nos vamos al boxeo, gusto. Richie y cuarto bate. Bueno, indudablemente que ESPN había nombrado durante un buen tiempo a Lomachenko como el mejor del mundo libra por libra, y tenía entre los primeros ahí a Terrence Crawford. Un peleador que se mantiene invicto, fue campeón mundial ya en otras dos divisiones, ahora peso welter, y va a combatir este sábado en Las Vegas por el título de la OMB. Este es un organismo que radicó en Puerto Rico muchos años, ahora está en Orlando. Francisco Barcacel, lo conozco hace ya casi 3 décadas, un buen presidente, ha hecho buen trabajo, pero bueno, él decidió, y el resto del organismo, el comité ejecutivo de la OMB, poner las oficinas en Orlando. Saben que hay una comunidad puertorriqueña ahí muy grande en Orlando. Y bueno, va a ser por el título de la MB en las 147 libras. ¿Qué te parece, Chambi? Crawford contra Kell Brook. El favorito Crawford, por supuesto, pero mucho cuidado contra Brook.
Brook pinta mucho, pero yo por muchos años he tenido como mejor boxeador de mejor libra por libra a Terrence Crawford. Que la verdad que Terrence Crawford para mí,
sí,
un boxeador limpio, un boxeador que... Es más, Lo único que yo creo que tiene en contra en este momento es que no ha peleado. O sea, no ha peleado, pero es un hombre que yo creo que debe ganar. O sea, yo creo que él debería de ganar. Tú mencionaste, sí, Demio, a Mike Tyson, el cual a mí me cae como una onza de oro por 20 cosas que ha explicado. Pero ahora dice que cuando termine, dice que quiere boxear contra todos los grandes, inclusive contra Teófimo López. Yo diciendo, pero si es que tú le vas a llevar a Teófimo López 80 libras.
130 no, libras contra otros 40. Ahora,
y Rafael, tengo una para ti, Rafael.
Ajá.
¿Tú escogerías, tú aceptarías de trabajo ser un paparazzi que siguiera de cerca a Mike Tyson? Ayer Mike Tyson ha mirado al individuo y yo creo que el individuo empezó a sudar nada más que de la mirada
de Mike. Si se la atraviesa y te viene el tipo, no tiene dónde meterse.
No, tremendo trabajo. Bueno, vamos al tema de final del programa, ya se nos ha ido casi la hora. A Talking Baseball.
Talking baseball, Klazuski, Campanella, talking baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke, they know them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, señores, hablar de Tony La Russa, fenómeno. Ganó la primera serie mundial en 89 con Oakland, la última en 2011 con los Cardenales, una institución del béisbol de la Gran Liga. Todos hemos tenido problemas en la vida, nos critican, triunfamos, muchos nos hablan mal, pero la situación que presentó en el 2011 La Russa fue muy difícil con la situación de los cargos que le impusieron por manejar bajo influencia de la sustancia prohibida, ¿no? O sea, del alcohol. Como decimos en Cuba, estaba borracho, manejando borracho. Aquí se le dice DUI, ¿no? Por sus siglas en inglés. Y bueno, ahora los ejecutivos de los Medias Blancas de Chicago, incluyendo el dueño mayoritario, dicen que entienden la seriedad de la situación de estos casos que le fueron impuestos, ¿no?, a Tony La Russa. O sea que no todo está terminado para el señor Tony La Russa, a quien conozco personalmente, señores, y he hablado con él muchas veces. Habla tremendo español, tremenda persona, manager. Pero bueno, cometió ese error, ¿no?
Aquí el error grande, yo creo, no se lo entiendo. Bueno, él es el primero, pero el segundo es el dueño de Chicago, que habló demasiado rápido. Ellos sabían del problema que tenía de La Russa, porque ellos estaban al tanto de la situación. Pero ayer Pepe, antier Pepe, Rafael y yo estuvimos hablando sobre que yo personalmente me costaría mucho trabajo ver a La Russa manejando en Chicago, a no ser de que salga absuelto, sí, de una manera increíble, pero yo creo que no creo que va a ser el manager del equipo. Y bueno, ya hoy salieron las declaraciones, porque las declaraciones de Reinhoff fueron diferentes hace dos semanas. No, es mi amigo, yo lo voy a poner. Y esto y lo otro. Y allá él dijo, no, señores, hay que ver cómo termina el caso. ¿Dónde termina el caso?
Claro, bueno, está, Champions, se nos fue el tiempo, con tu permiso. Mañana seguimos hablando del tema con ustedes, ¿no? Hoy Ecuador le ganó a la Conmebol, le ganó a Bolivia. Y señores, Messi, Leo Messi, ¿saben quién es? Un muchachito argentino que juega con Barcelona. Logró el gol de Argentina y terminó el primer tiempo, gracias a Messi. 1-1 contra Paraguay en la Conmebol, las eliminatorias de América del Sur para las Olimpiadas. Así que gracias, Chambi, gracias, Olímpico. Mañana van a tener sus segmentos ampliados, ¿no? ¿Verdad? Y también de la NFL. Así que hasta aquí nuestro programa Al Duro y Sin Guantes. Buenas noches y hasta mañana viernes.
Radio Martí.